En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Historia, Libros y Bandera, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Soy Alejandro San Francisco y estoy muy contento porque hoy tenemos con nosotros a Carolina Toas. Carolina tiene una larga y reconocida trayectoria. Empezó muy joven como dirigente de la FECH. Después se fue involucrando en política y tiene estudios de Derecho, de Ciencia Política. Fue subsecretaria del presidente Ricardo Lagos, ministra de Estado con la presidenta Michelle Bachelet y el presidente Gabriel Boric. También fue diputada de la República desde el 2002 hasta que asumió el ministerio con la presidenta Bachelet. Fue alcaldesa de Santiago, precandidata presidencial. Ha hecho varias cosas, Carolina. Muchas gracias por estar acá.
Me cansé de escucharte, me fui como agotando.
Pero mire, le invitamos por otra cosa, puesto Historia, Libro y Bandera. Conversaciones con Carolina Toa. La política se metió conmigo. Es una gran entrevista de Daniel Hoppenheim, publicada por Ariel. Agradecemos a Planeta que nos envió la obra, como siempre lo hace, y para los que les interese la política, la historia reciente de Chile, yo creo que es un gran libro que combina muy bien lo que es biografía, trayectoria política, con pensamiento de un mundo que es el socialismo democrático. Cuéntanos, Carolina, ¿qué te llevó a decidir dar esta entrevista y a publicarla como libro?
Me llevó que me convenció Daniel Hoppenheim, la verdad. Él me propuso hacer este libro cuando yo era todavía ministra del Interior, gobierno que recién terminó, y estaba arriba de la mesa la posibilidad de que fuera candidata. Era una alternativa, pero no estaba decidido todavía. Entonces Daniel me propuso que hiciéramos este libro. Me dijo, si tú eres candidata, va a ser bueno porque la gente va a querer saber, siempre quiere saber más de una persona cuando se postula ese cargo. Yo le dije, ya, pero no tengo claro si voy a ser candidata. Entonces me dijo, mira, hagamos el libro. Y si eres candidata, lo publicamos, y si no eres candidata, lo publicamos igual. Si igual esto es, no tiene por qué, es su único interés ser en ese caso. Y bueno, lo empezamos a trabajar, te diría, unos 3 meses antes de que yo dejara el ministerio. Seguimos mientras era candidata, después perdí, el libro ya estaba listo y dijimos, ya, ¿qué hacemos ahora? Porque se suponía que yo podía perder la elección presidencial, pero no la primaria, ¿me entiendes? O sea, la primaria se suponía que él iba a ganar. Y dejamos stand-by el libro y lo recuperamos después en diciembre del año pasado, hicimos algunas conversaciones adicionales.
Con presidente electo.
O sea, lo recuperamos cuando ya estaba hecha la primera vuelta y todavía no la segunda. Entonces hicimos algunas conversaciones ahí, revisamos la primaria y después fue la elección definitiva y ya pudimos, con el panorama claro, hacer las últimas conversaciones.
Ahora, el título, La política se metió conmigo, aparece en la primera página de tu entrevista.
Sí.
Y dicho eso, que yo creo que sí, que tú lo justificas bastante bien, la situación es doble, pues se metió contigo, pero tú también te metiste con la política. Si al final es una decisión personal, seguir o no seguir.
Sí, es que es un juego de palabras, Alejandro, que se arma, porque siempre a mí me preguntan, desde hace muchos años, ¿cómo te metiste en política? Suponiendo que uno estaba un día en su casa, así tranquila, y dijo, ay, me voy a meter en política. Y yo siempre digo esa frase, no es que yo me metí en política. La política se metió conmigo, y bueno, una vez que se metió, decidí involucrarme más, pero fue al revés, digamos, como que la política me fue a buscar, por decirlo así. Y bueno, ya después adulta, ya en otras circunstancias, ya se tomó una decisión consciente de dedicarme a esta actividad. Pero cuando me empecé a involucrar en política, no fue porque yo tomara una decisión, sino porque la vida me llevó, por decirlo así, a sentirme parte de los procesos políticos y a sentir que tenía que estar ahí, aportar como pudiera. Esa es la razón de ese juego. Al principio se iba a llamar de otra manera el libro.
Ya.
Cuando todavía estaba la idea de que podía ganar la primaria, el libro se iba a llamar Mi País Interior. Y la verdad es que yo encuentro que está mejor el cambio de nombre. Quedó mejor.
Ahora, de alguna manera la política corre por tus venas, tú eres hija de José Toá. Las nuevas generaciones puede costarle un poco más, pero fue un destacado dirigente político socialista, ministro de Estado del presidente Allende, en Interior, en Defensa, y tú le dedicas varias páginas a tu padre con mucho ilegítimo orgullo, y también por la dolorosa muerte prematura de él.
Sí, bueno, yo creo que todos nosotros estamos marcados por nuestros padres. En el caso de mi padre, que murió cuando yo tenía 8 años, esa marca se quedó como congelada. Todo lo que pasó hasta los 8 años se cristalizó, porque normalmente la gente ni se acuerda de antes de los 8 años, pero yo me acuerdo mucho. Porque todo lo que pasó en esos años son los recuerdos reales que tengo de mi papá, los únicos, entonces los he cuidado, por decirlo así, los he ido alimentando para mantenerlos vigentes. Pero también pasa por las características que tuvo mi padre en vida y por la manera en que murió, que aunque lo perdí a los 8 años, ha seguido súper presente siempre, porque mucha gente me habla de él, porque muchas cosas que me pasan a mí hay una analogía con lo que él vivió en su juventud, en sus años de actividad política. Entonces es un padre muy presente, aunque lo haya perdido tan chica. Y en ese libro, claro, hablamos de las historias que se conocen de él como político, pero también un poco de la familia, estas partes que son menos conocidas, pero que son las que lo formaron a él y a mí también.
Muy, tu mamá.
Mi mamá, mi abuelita, los padres de mi papá, especialmente mi abuelita, que bueno, estuvo conmigo hasta el año 98, creo que murió mi abuela en 97. Entonces también fue una presencia familiar muy importante y fue una madre muy fuerte de mi papá, muy dominante. Entonces también lo marcó mucho a él.
Te fuiste al exilio con tu madre a México. Cuéntanos un poco del exilio mexicano, que aquí está narrado en términos personales, pero también estuviste en la Casa Chile, me parece que se llamaba allá en México. Tuviste experiencias positivas, algunas negativas. Cuéntanos esa etapa.
Sí, bueno, en el libro se habla bastante del periodo mexicano, porque aunque fueron 5 años de mi vida, yo hasta el día de hoy cuando pienso en mi vida, siento que la mitad fue México, que la mitad pasó en México y todo lo demás vino después. Primero porque son años muy importantes de la vida de uno, entre los 8 y los 14 años, es como son los recuerdos que uno tiene de infancia, en realidad normalmente son esos, de 8 para atrás la gente se acuerda muy poco, y para nosotros, para mi familia, pero yo creo que para muchos de los que vivimos el exilio en México, México fue el lugar donde nos rearmamos después de llegar ahí destrozados en todo sentido, o sea, destrozados en el sentido que nuestras familias estaban diezmadas, habíamos perdido integrantes de nuestra familia en el camino, pero todo lo que creíamos, todo el mundo del que habíamos sido parte, estaba siendo destruido. Entonces, la verdad es que llegamos transformados en los restos que quedaban de nosotros, por decirlo así, y México fue un país tan extraordinario con las chilenas y los chilenos. Fue extraordinario porque fue muy solidario y fue extraordinario porque es extraordinario. O sea, porque es un país de una riqueza, de una diversidad, de una cantidad de luces y de colores que en Chile no conocíamos. Chile en esa época era un país todavía muy pobre, muy alejado del mundo, y México era un país latinoamericano, pero era un universo, es como un continente México. Y para nosotros fue como algo que nos permitió rearmarnos y nos permitió volver a encontrarle amor a la vida, la verdad. Yo tengo una adoración por México, debo decir. Y a pesar de que me pasaron, es verdad, cosas malas también, ahí rehicimos una vida familiar con poca familia, pero como que la comunidad del exilio era una familia. Y a los que éramos chiquititos, la comunidad del exilio buscó darnos un espacio también para entender lo que nos había pasado, para mirar nuestra historia con alguna, darle algún sentido, porque era muy fuerte para un niño chico lo que habíamos vivido en esos años. Y la Casa Chile fue eso. Fue un espacio donde el exilio se organizó y para los que éramos pequeñitos nos armaron como una versión tipo Boy Scout política.
Me llamó la atención los pioneros, había pioneros socialistas y pioneros comunistas.
Exactamente.
Pero lo que me llamó la atención es que tú dices con toda llaneza que te enseñaban marxismo-leninismo, en una cuestión que evidentemente así eran los partidos antes de 1973. Pero te quería preguntar por eso y luego, ¿cómo se produce tu evolución a lo que podríamos llamar la socialdemocracia o el socialismo democrático?
Bueno, a ver, fue primero esa formación que se nos entregó, yo la agradezco mucho porque, digamos, el pensamiento clásico de los pensadores de izquierda, aunque hoy día lo vemos de otra manera y hoy día ya no son la explicación universal de todo, son un componente doctrinario muy importante de conocer, de tenerlo en tu bagaje, no solo de escuchar lo que dicen que dijo, sino de poder leer de primera mano
los originales.
Exactamente, y eso yo lo hice muy chiquitita en esos años, después también una vez regresada a Chile, y eso me permitió ser parte del proceso que estaba viviendo el socialismo a pesar de que era una niñita, porque estaba vinculada a esa conversación política y había espacios en que los más jóvenes, incluso niños, participábamos, y en México partió esto, y después siguió en Chile. Cuando fue la Renovación Socialista, que yo estaba todavía en mi adolescencia, se hacían muchas reuniones, se circulaban documentos, se hacían debates, y yo participé de algunos de espacios de ese tipo, donde el socialismo se preguntaba, primero sobre la evaluación de lo que había sido la experiencia concluida con el golpe de Estado y todo lo que había venido después, nuestra visión de los socialismos reales, que ya a la época no era una visión teórica, sino que estaba alimentada por la experiencia de nuestros compañeros exiliados que estaban en los países socialistas y que desde ahí nos transmitían también una mirada de esto ya en concreto, estando ahí, mirando lo que era la vida. Y eso fue al mismo tiempo alimentando una visión más crítica. El socialismo siempre tuvo visiones críticas del socialismo real, no empezó el 73. ¿Ah? O sea, el Partido Socialista se opuso a las invasiones de Checoslovaquia, más antes al asunto de Hungría.
Claro, diferente del comunista.
Sí, sí. O sea, no es que la cosa crítica empezó ahí, pero ahí alcanzó una dimensión y se sistematizó de una forma mucho más orgánica, y también se hizo una mirada de lo que había sido la Unidad Popular y el golpe, y sobre todo una valoración muy profunda, muy, te diría, casi estomacal, de la democracia y los derechos humanos.
¿Tú tuviste algún gurú, formador, líder que admirara y que dijera, oye, yo creo que hacia allá va la cosa?
Bueno, en muchos, pero en esa época, en la época de la renovación, yo tenía como un núcleo de escolares que estábamos vinculados a los procesos del debate de la renovación socialista, y teníamos un, lo llamábamos profesor de política, muy ridícula, pero así le llamábamos nosotros, que era Jaime Gasmuri. Jaime Gasmuri estaba clandestino en Chile en esa época.
Que había sido Mapu.
Había sido Mapu, claro, pero todo este proceso de renovación estaba, digamos,
es que fue renovación y convergencia.
Exactamente. Además estaba la convergencia socialista.
Sí,
entonces Jaime, bueno, yo era más de familia socialista que otra cosa, pero Jaime, como estaba clandestino, bueno, estaba en Chile, digamos, porque muchos líderes de la izquierda en esa época no estaban en Chile, estaban fuera de Chile. Él estaba en Chile y tenía tiempo suficiente para dedicarle a este grupo de cabros, entonces se juntaba con nosotros, tenía un nombre de chapa de esa época que se llamaba El José, ese era Jaime Gasmuri. Se juntaba con nosotros, entonces nos mostraba los documentos que se estaban discutiendo entre los adultos, los llevaba y nos los mostraba, los conversaba con nosotros, y después de un rato Jaime nos derivó a una chica socialista que se llamaba la Mary, pero yo no sé, nunca sabía cómo se llamaba realmente, capaz que me esté escuchando la Mary, que estudiaba medicina en Medicina Norte.
Yeah.
Y ella era socialista y ella era mucho más como teórica, entonces ella nos hizo ya meternos en texto, no solo de la renovación, sino también clásicos. Y ella un día nos dejó, digamos, terminó esta relación porque ella decidió desafiliarse de la renovación socialista. Ella empezó a encontrar que la renovación socialista estaba renovándose demasiado, por decirlo así, y se alejó, y bueno, nosotros quedamos un rato a la deriva. Y ahí me tomaron a mí grupos universitarios de la renovación socialista de la época. Entonces yo iba a unas reuniones de universitario.
¿Siendo colegial?
¿Ah?
siendo colegial.
Yo era colegial todavía, ellos eran universitarios, pero me invitaban en representación de este núcleo que yo tenía en mi colegio. Yo era como la jefa, entonces yo iba a estas reuniones y los escuchaba ahí discutir lo que iban a hacer en la universidad, que tenían una movilización, que tenían un compañero que lo habían detenido, que lo habían relegado, y miraba esta cosa así como muy hacia arriba. Bueno, y fue muy formador también toda esa experiencia.
Ya que nombraste a Jaime Gasmuri, voy a recomendar un libro, El Sol y la Bruma, una excelente entrevista a Jaime Gasmuri con su trayectoria. Esperamos tenerlo acá también, me has dado una gran idea. Ya estabas en Chile. Siempre pensaron volver a Chile, supongo, ¿no? Esto del año 80.
No sé muy bien en realidad cuáles eran los planes de mi mamá. Todos los exiliados pensaban que iban a volver a Chile, pero pensaban que iban a volver cuando se terminara la dictadura. Y de hecho la mayoría volvió cuando se terminó la dictadura. Nosotros volvimos mucho antes. En gran parte porque mi mamá tomó conciencia de que nosotros, y yo especialmente, más que mi hermano que era más chico, estaba desarrollando un arraigo muy grande en México. Y si no me traía de vuelta a los 14, que es cuando me trajo, después ya no me iba a poder traer. Entonces ella decidió volver en una época en que nadie volvía, porque era un periodo que era muy duro para venirse a Chile, muy duro. Nosotros llegamos al año 79, una época en que tú no podías levantar el dedo y decir yo soy de izquierda, o sea, nada, borrados de la faz de la tierra. Entonces todos esos primeros años hasta el 82 que empezaron las protestas, nosotros vivíamos en Chile, pero mi sensación era como casi de estar clandestina, como que yo no podía decir mi nombre en un supermercado porque era como un nombre prohibido. Fue difícil ese periodo.
Cuando entraste a la universidad te vinculaste a la fecha y también tienes una aparición, comillas, política, junto con Ricardo Lagos en televisión. Yo sinceramente, al leer esa parte, pienso que lo que a ti no te gusta es que te diga esta hija o protegida de Lagos. Yo creo que no lo eres. Era una persona que Lagos valoró no solo por quién era su origen, sino por tu propio valor. No sé si hay un intento ahí de distanciarse de Lagos, sino que decir, oye, yo tengo vida propia.
Yo entré a la universidad cuando se estaba rehaciendo la fecha. El año que yo estuve en primero, la fecha se creó. La historia no se repite, pero rima. Se creó un proceso constitucional para hacer los estatutos de la FECH.
Duró harto tiempo.
Un año entero. Cuando uno cuenta esto en los movimientos estudiantiles del mundo, que los estudiantes chilenos en plena dictadura nos dimos un año para elegir unos sujetos que tenían que hacer los estatutos de la universidad, es que es una cosa que habla tanto de Chile eso. Tanto de Chile, un año entero haciendo los estatutos de la universidad, y al final de año se eligió la primera directiva de la fecha y yo fui candidata a vocal, fui electa, entonces estuve en esa primera fecha electa que encabezó Jerko Lubetich. Lo de el dedo del lago es varios años después, el 87, y la verdad es que a mí Ricardo Lago fue, o sea, fue una figura totalmente marcadora en esos años que estaba recién ya como adulta, digamos, ya no niñita, en la política. Desarrollé una relación con él muy intensa, de mucha complicidad, de mucha colaboración, de mucho apoyo. Él me apoyó mucho porque estuve metida en muchas operaciones políticas que no eran obvias y que fueron tensionantes. Entonces, en lo más mínimo me distancio del Lago. Lo que pasa es que cuando estás en mujer, estás en política, eres mujer y eres flaquita, todo el mundo piensa que alguien, como que alguien te está digitando de alguna parte, y uno vive como reivindicando que uno es una figura personal que tiene sus decisiones, que tiene su autonomía, pero eso en lo más mínimo cambia la influencia enorme que tuvo en mí Ricardo Lagos y todo lo que le debo, digamos, en mi formación y en mi inspiración, te diría, porque no es solo un tema de formación, sino como una figura que para mí es señera, es como muy ejemplar en mi formación.
Carolina Toa, estamos conversando con ella, conversaciones con Carolina Toa, La Política se metió conmigo, entrevista de Daniel Oppenheim. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Conversaciones con Carolina Toa, la política se metió conmigo. Estamos conversando aquí con la entrevistada en esta obra, dirigente política del socialismo democrático, una de las más importantes en las últimas cuatro décadas. En los años 90, después de un paso por Italia, volviste a Chile y volviste a la política. Fuiste candidata el 97 a diputada, esa vez no triunfaste. El 2001 ya triunfaste y fuiste reelegida, me parece que con primera mayoría, el 2005. Cuéntanos, ¿qué te motivó a ser diputada? Y lo otro que no te puedo dejar de preguntar, ¿por qué fuiste PPD y no PS? ¿Qué es lo que podría haber pensado? Esto te lo deben haber preguntado 600 veces, pero tengo que hacerlo.
Mira, la verdad es cuando yo volví a Chile después de los 5 años que estuve en Italia, no tenía todavía decidido realmente meterme en la política. Venía muy motivada por los estudios que había hecho allá y mi primera, digamos, idea era más bien especializarme y dedicarme a una dimensión más bien técnica de las políticas públicas. Y el primer tiempo entré a trabajar al Ministerio de Hacienda. Trabajé en los temas de modernización del Estado, especialmente en esa primera etapa, y me convencí de ser candidata a diputada sin haber tomado una definición por el PPD. Yo fui como independiente de candidata a diputada porque, a ver, yo fui fundadora del PPD, y cuando el PPD se fundó, como el PS no podía funcionar porque estaba prohibido constitucionalmente, o sea, teníamos en Chile una constitución que prohibía a todos los partidos de izquierda, entonces se creó un partido instrumental, por eso así se llama el PPD, que ocupara las alternativas que te daba la ley de partido y permitiera meter de camuflado a los que no podían tener su partido propio. Y ese experimento resultó demasiado bien, porque en el fondo lo que pasó fue que, como había habido todo el proceso de renovación socialista y se había hecho una transversalidad dentro del mundo socialista, más allá del PS, se había hecho también con la izquierda cristiana, con el MAPU, con muchos independientes. Entonces el PPD se volvió de alguna manera como el partido que recogía todo eso.
Incluso recogía ex PC.
También, ex PC, que venían como de zafar del PC después de también toda la cosa de la caída del muro y todo, fueron, digamos, migrando en esa dirección. Y por un rato se pensó que el PPD iba a ser como el nuevo partido del socialismo chileno, como el partido del socialismo post-renovación, que incluyera todas las vertientes de la familia y también de alguna manera proyectar una nueva etapa. A poco andar se instaló la idea, una vez que se cambió la constitución, de que el PS quería reinscribirse, que su historia, que había que recuperar esa identidad. Entonces el PS se reinscribió y se salió del PPD. Se fueron del PPD, algunos quedaron, pero la mayoría se volvieron al PS, y donde había un partido quedaron dos. Y yo me rebelé, dije, estoy en desacuerdo con esta cuestión, me salgo al PPD, no me meto en el PS, no me quedo en ninguno, así como el alpicao. Entonces quedé independiente y fui candidata a diputada y perdí como independiente, y después, 4 años después, volví a ser candidata a diputada de nuevo como independiente, apoyada por el PS y el PPD. Pero una vez en el Parlamento, que ahí gané, tú tenías que estar en una bancada, o sea, tú no puedes andar solo por la vía en el Parlamento, no funciona, o sea, no está hecho para eso el Parlamento, y hubo que decidir en cuál de los dos meterme, y yo me metí en el PPD por ninguna razón tan ideológica, porque en realidad estos partidos en su seno tienen más o menos las mismas variantes, las mismas tendencias. Preferí el PPD porque el PS tenía y sigue teniendo una dimensión de su vida interna que es muy compleja, que tiene que dedica mucha energía a sus temas internos, de sus distintos lotes, de cómo equilibrar la fuerza. El PPD era un partido mucho más volcado hacia afuera, mucho más volcado, más pragmático, si tú quieres. Y esa fue la razón por la cual entré al PPD. Y siempre ha sido como un corazón dividido, una cosa súper conflictiva para mí, porque yo creo que esto debiera ser un solo partido.
¿Tú serías partida de la unidad, sí, de un partido? Sí,
o sea, mira, yo como ya
porque sea... te preguntan al final, oye, ¿pero tú crees que hay que crear una nueva fuerza? No, sino más partidos.
No, es que me muero, ni uno más. O sea, no, hay que eliminar partidos, no crear. No, yo pienso, siendo realista, que al menos en estas próximas décadas el PS no se va a fusionar con otro partido porque su tema de identidad es muy fuerte. Entonces yo, más que decir que hay que crear un solo partido en el corto plazo, bueno, lo veo muy viable, creo que hay que crear una fuerza política, un conglomerado que recoja a todas estas vertientes que tienen que ver con el socialismo en sus diversas
incluye
familias.
Incluye a los radicales.
Incluye a los radicales. Y yo, mi opinión es que incluye también al mundo del Frente Amplio. Frente Amplio es de esa misma matriz ideológica en realidad. Es otra generación, tuvo una partida muy peleada con este mundo. Pero cuando uno ve hacia el futuro, son partidos que están en lo mismo. Como proyecto de país, están en lo mismo.
Me llama la atención una cosa que le dedican poco tiempo. Y cuando te preguntan si tú eras autoflagelante o autocomplacente, tú dijiste la primera, autoflagelante. ¿Qué significa eso? Porque estamos en el año 97-98... y esto advierte un poco lo que es el 2006 con los pingüinos y el 2011 con los universitarios. Y lejano, y no se podía proyectar así el 2019.
Sí, yo fíjate, sí, yo fui autoflagelante y creo que ese debate, que no terminó de resolverse en su momento, el hecho de que quedó tan truncado es lo que hizo que después cayéramos en visiones tan contrapuestas de cómo evaluar nuestra trayectoria política y nuestro futuro. Porque yo creo que una fuerza progresista que gobierna vive en una permanente tensión entre el quehacer y lo que puede en el corto plazo desarrollar y lo que se propone alcanzar y su visión más de la sociedad en el sentido de cuál es su sueño de país. Es muy difícil equilibrar estas dos cosas, ¿no? Porque el quehacer cotidiano te obliga a aceptar las restricciones del momento. Pero la visión de futuro te debe llevar a empujar lo posible más allá. No aceptar los límites del momento, sino que decir, yo tengo que hacer posible esto que hoy día no lo es. Entonces, ¿qué era la teoría autoflagelante? Muy mal nombre. Yo nunca lo entendí como me flagelo porque lo he hecho mal. No, era, a ver, ¿Qué distinto vamos a hacer ahora? ¿Cómo no nos quedamos simplemente en los laureles? ¿Cómo no nos volvemos complacientes porque nos ha ido bien y nos ponemos nuevas metas y seguimos con un sentido de urgencia? Y eso estaba muy conectado a la candidatura de Ricardo Lagos, porque Ricardo Lagos era la primera posibilidad de que tuviéramos un gobierno, un presidente de izquierda después de la Unidad Popular. Entonces había una carga muy grande de responsabilidad en el sentido, ya, ¿pero qué va a tener de distinto que haya un presidente de izquierda dentro de la Concertación? ¿Va a ser un presidente más o va a ponerle un plus por el hecho de venir de ahí? Esa era la discusión que había ahí. Lamentablemente esto terminó en una disociación total. O sea, en un grupo que encontraba que era una vergüenza todo lo que había hecho la Concertación y otro grupo que decía lo que hizo la Concertación fue perfecto y no había nada más que hacer. No, yo creo que es una muy mala síntesis, pues digamos, muy mala síntesis. Uno tiene que decir, la Concertación fue un periodo de avances gigantes a Chile y lo que requiere Chile es mucho más hacia adelante y hay muchas cosas que aprender porque también hay errores en esa experiencia o hay límites en esa experiencia. Yo creo que esa, digamos, dialéctica no se logró resolver y hemos pagado muy caro que eso no pasara.
Ahora, el año 2006-2010, yo veo una cosa contradictoria en la Concertación. Por un lado, esa capacidad de renovarse, incluso tener una presidenta de la República, algo impensable 10 años antes. Las fotos de 1990 son impresionantes. Los hombres del año de Revista que Pasa, del año 90, son 50 hombres. Entonces dice ella, después de tener una presidenta mujer, efectivamente hay algo potente. Pero en la campaña del 2009... en que tú participaste, es una campaña gastada, contrapelo, es una campaña como para que no gobierne la derecha. ¿qué pasa en esa cosa que es tan contradictoria, bueno, tan curiosa?
Yo creo que ahí está la madre del cordero realmente. O sea, en ese periodo, porque cuando llegó al gobierno la presidenta Bachelet, nadie podría decir que la Concertación estaba estancada. O sea, era un proceso que había ido teniendo nuevas etapas y en cada nueva etapa aparecían otras cosas. O sea, Lago había sido... Lago, en el fondo, lo que fue un paso en que de fortalecer la política social, de tener más recursos para mejorar los servicios públicos, en el gobierno de Lago se empezó a crear un tipo de política pública que era... establecer legalmente obligaciones del Estado en materia social. Eso fue un salto enorme, porque eso no había antes. Tú reforzabas la gestión, ponías más plata, pero en el gobierno del Lago lo que pasamos a tener es a dar titularidad de derechos en materia de salud, por ejemplo, con el auge, en materia de laboral, con el seguro de cesantía. Y después, cuando llegó el gobierno de la presidenta Bachelet, bueno, era las mujeres gobernando el país, y lo que significó eso también en entender la protección social de una manera que no eran solo políticas públicas, sino que la red de protección social. O sea, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía, todos los chilenos y las chilenas, sepan que hay un conjunto de ámbitos donde la sociedad se puso de acuerdo para protegerlos de los riesgos que la vida tiene? Y están todas esas, y era desde la infancia hasta la vejez. Entonces, también tenía una lógica que era una evolución. ¿Qué pasó después de eso? Que en lugar de una nueva evolución, lo que tuvimos fue una especie de estancamiento y empezó una cosa retro, porque ahí fue la primera vez que dijimos, volvamos, revisitemos y traigamos de nuevo a Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Frei Ruiz Tagle había sido un presidente muy exitoso en su mandato. O sea, yo creo que con el tiempo se ha ido generando una visión del gobierno de Frei Ruiz Tagle súper limitada. O sea, que se recuerdan dos cosas nomás, ¿ah? Que los acuerdos de libre comercio y las primeras concesiones. Y la verdad es que fue un gobierno en que pasaron cosas muy importantes también en el ámbito cultural, de las libertades individuales. Fue un progreso, una modernización de Chile salvaje el gobierno del Lago. Entonces, o sea, el gobierno de Frei. Entonces, yo lo más mínimo tengo una visión de poca valoración de su gobierno. Pero
si volver a traer, no renovar.
Pero para ese momento, para nada era la figura que necesitábamos. Chile estaba cambiando mucho, estaba empezando a haber ya un alejamiento de la política. Era un momento de dar un salto para adelante. No hay, hubo un error ahí para juzgar la situación. Además, hubo un error de cómo recoger los impulsos renovadores de gente como Marco Enrique Ominami, que en un principio quería ser candidato por la Concertación, pero lo barrieron, ni siquiera le dejaron participar en una primaria. Él estaba dispuesto a ir a una primaria, lo hubiera perdido. Hubiera ganado Frei, pero su digamos aporte se hubiera tenido que incorporar en ese proyecto, hubiera sido parte de la digestión de lo que hacía la Concertación. Entonces ahí hubo un error muy grande, y de ahí para adelante volvimos a lo mismo, porque después volvimos a Bachelet en lugar de hacer de nuevo una apuesta distinta. Y bueno, tuvo que venir la renovación por Boric, se nos tuvieron que ganar por los palos porque sí, no hubo caso, no, es como que el sistema nuestro no logró dar esa avanzar en esa dirección.
Algo similar pasó en la centro-derecha, porque volvía Piñera, volvía Lavín, volvía Matei, y eso se paga en política.
Se paga.
No es gratis.
Exactamente.
Estamos conversando con Carolina Toá, conversaciones con Carolina Toá, La Política Se Metió Conmigo, entrevista de Daniel Hoppenheim, un excelente libro para los estudiantes, para vacaciones de invierno, para el resto del mundo, cuando quieran. Volvemos de inmediato.
Hola, soy Julio Isamit y te invito de lunes a viernes a acompañarnos en Enfoque Público, donde analizaremos la actualidad política junto a grandes invitados y panelistas. Nos vemos a las 5 de la tarde.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación con Carolina Toá. La Política Se Metió Conmigo es a la vez una especie de autobiografía política, pero con pensamiento, con ideas. Vamos a los años 10. La Concertación pierde el gobierno, asume Sebastián Piñera, y ahí pasan un par de cosas que son relevantes respecto de ti. Tú fuiste presidenta del PPD. ¿qué momentos felices y menos felices tuviste en esa en esos años? ¿Y cómo enfrentaron, esto ya más en términos generales, este movimiento estudiantil del 2011 con el cual hay, por un lado, un cierto asentimiento y por otro lado, contradicciones?
Sí. Bueno, es duro ser presidente de partido, quiero decir. O sea, qué pega más ingrata realmente. Pero tuvo momentos, hubo cosas muy felices y tuvo cosas muy duras. Para mí la más dura fue que cuando yo llegué a ser presidente del PPD, que fue justo después de que había sido electo Sebastián Piñera, estaba metida en toda una ola con otras personas, donde estaba Lagos Weber, Claudio Rego, Óscar Landerreche, que estábamos empujando que la Concertación tenía que actualizar su proyecto, que había un ciclo que se había terminado, que tenía que venir otra cosa, que había que hacer una lectura de lo que había pasado y renovar este espacio político hacia adelante. Y no fue como en feria, la verdad. No fue muy mal porque no había mucha disposición en los partidos y además porque muy rápido se empezó a generar la idea como que trajo mucho relajo de que podíamos ganar con Michelle Bachelet de nuevo. Entonces como que no valía la pena, ¿para qué vamos a esforzarnos tanto, que tanta cuestión? Y la verdad es que eso impidió que se hiciera una reflexión profunda de por qué diablos perdimos. O sea, teníamos un gobierno que tenía una popularidad por el cielo con Michelle Bachelet. O sea, yo creo que ningún gobierno en Chile ha terminado en la historia con el nivel de popularidad que terminó Michelle Bachelet. Y perdimos la elección. Bien. ¿Por qué? O sea, había que mirar ahí qué había pasado. Bueno, eso fue muy frustrante. Al contrario, fue muy realizador que nos jugamos, yo me jugué mucho como presidente de partido, que teníamos que, para recuperar, teníamos que ganar en la elección municipal. Y ahí había que hacer una apuesta de renovación radical. Y para ello logramos un acuerdo que yo creo que es inédito en la historia de Chile, que todas las elecciones municipales iban a estar abiertas a primarias. Donde hubiera un desafiante o una desafiante que juntara una cantidad de firmas, podía pedir una primaria. Entonces, esto de utis possidetis, o sea, el que tiene mantiene, se acabó. O sea, pasamos del utis possidetis a el más mejor, la más mejor. O sea, ahí donde había un alcalde en ejercicio, pero había un desafiante y decía yo tengo no sé cuántas firmas, había primaria. Y quien ganaba se quedaba con la digamos, postulación. Y eso hizo, primero, que hubiera una renovación de alcaldes muy fuerte, muy fuerte. Esa ola yo creo que le dio mucho oxígeno a la centroizquierda. Ese acuerdo lo logramos, además, fue de la Concertación, pero tenía por el lado el PC no participó en las primarias, pero se guardaron algunos cupos para las alcaldías también del PC, entonces se hizo una cosa más amplia. Y eso permitió que la elección municipal la ganáramos lejos. Lejos.
Y anticiparan la victoria del año siguiente.
Exactamente. Yo ahí fui alcaldesa.
Además, fuiste candidata a alcaldesa emblemática.
Y tuve mi primaria también. Yo participé en una primaria para ser alcaldesa, primaria convencional. Y si no había, en esa época no había primarias legales ni siquiera. Bueno, eso fue un gran triunfo. Y fue algo muy inquietante, doloroso. Por otra parte, también estimulante. El movimiento estudiantil, porque efectivamente el movimiento estudiantil trajo una ola de involucramiento social en la política que era algo atractivo, era interesante. O sea, llevábamos años en que la gente cada vez votaba menos, que los jóvenes no estaban ni ahí, y había habido ya la cosa pingüina. Después vino esto y uno dice, aquí está pasando algo nuevo, hay una nueva generación que le interesa la política, tiene una impronta progresista. Eso lo veíamos como algo positivo, que veíamos como algo negativo, que todo su cuento era decir que nosotros éramos una mugre.
Que no habían hecho nada en 20 años.
No solo no habíamos hecho nada, habíamos hecho negocio, habíamos vendido el país, habíamos traicionado nuestros principios. Entonces era bien complicado. Yo en esa, digamos, a pesar de que había sido de este bando autoflagelante. Cuando empezó la ola anticoncertación, yo fui una concertacionista, digamos, atómica, que defendía la concertación hasta la muerte, y bueno, desarrolló una relación ahí interesante con George Jackson en esa época, por ejemplo, de mucho debate, pero también de diálogos y qué sé yo. Entonces eso fue interesante, motivador, doloroso, incómodo, las tuvo todas, digamos. Empezó ahí una relación que ha sido bastante conflictiva, pero ha ido mejorando con el tiempo.
¿Fue tu etapa más feliz la de alcaldesa, o es la que refieres como con un mayor potencial político en el sentido de las políticas públicas, de estar con la gente, de la diversidad de temas que se ocupan los alcaldes?
O sea, a mí las cosas que he hecho en política, yo creo que nunca nada va a superar haberle ganado a Pinochet. O sea, yo creo que eso está en otras ligas, digamos. Pero lo que es la normalidad democrática, los cargos ejecutivos, tanto la municipalidad como el Ministerio del Interior, para mí han sido lejos las cosas que más me han motivado, que más me han además sentido como realizada, porque tú tienes mucha... se logran cosas, o sea, tú sientes que puedes hacer, ser parte de decisiones que tienen consecuencias, y las ves ahí mismo. El municipio es muy entretenido porque es como un pequeño gobierno. Tienes educación, tienes salud, tienes medio ambiente, tienes patrimonio, tienes cultura, tienes inclusión social, tienes género, tienes seguridad, tienes todo. Y en el caso de Santiago, imagínate, Santiago es como tan intenso, es muy bonito. Ahora, es una máquina de moler carne infinita.
Tremendo.
Tremendo. O sea, nadie se lo imagina.
Además, cuando los alcaldes que van a la reelección la pierden. Sí, es muy...
Mira, yo creo que... ¿Sabes por qué se pierde la elección en Santiago? No tanto por el desgaste de los alcaldes ni nada, sino porque la elección de Santiago es una elección muy de opinión pública. Entonces no es tanto que cómo se juzga al alcalde o la alcaldesa de turno, sino que como el péndulo de la política ha sido así hace ya mucho rato, el primer lugar donde eso se nota es Santiago. Piensa tú que muchos de los electores de Santiago son personas que viven en Santiago un rato, pero entran y salen porque la población santiaguina es muy móvil, porque hay muchos departamentos pequeñitos que la gente vive 2 años, se va, está estudiando, se casa, pero apenas tiene un hijo, se va. Entonces es una población muy móvil. Cada vez más Santiago es una comuna de la gente pasa un tiempo, no como el vecino antiguo, que era de toda la vida. Entonces es una comuna que está muy marcada por las olas de opinión pública nacionales. Entonces pasa eso, que cuesta darle continuidad a los mandatos, y eso no es bueno. Los proyectos municipales también requieren tiempo para madurar.
Ahora, a nivel nacional es exactamente lo mismo. O sea, fue Bachelet Piñera, Piñera Bachelet, Bachelet Piñera, Piñera Boric, Boric Kast.
Y Kast interrogante.
Interrogante, o sea, está absolutamente...
Pero probablemente va a saltar por otro lado, más o menos puede anticipar.
Absolutamente abierto. Carolina, cuando ya tenemos 3 alianzas de socialistas, ¿cómo ves tú el tema en perspectiva histórica? La Concertación, la nueva mayoría y esta relación con el Frente Amplio Partido Comunista en el último gobierno, y... no puedo dejar de preguntarte, ¿y cómo lo proyectas tú eso para el socialismo democrático?
Yo creo que estamos en medio de muchas decisiones que va a haber que tomar. Nosotros hoy día en el Parlamento estamos empataditos apenas, y por lo tanto tenemos que funcionar articulando, ¿no? O sea, si más encima no nos dividimos, no vamos a existir. Sin embargo, cuando uno piensa hacia adelante lo que quiere el progresismo ofrecerle al país, yo creo que no es decir, mira, tenemos que estar unidos. No, tenemos que preguntarnos qué le queremos ofrecer a Chile y ver si tenemos acuerdo en eso o no. Y yo creo que hay muchos temas, mucho paño que cortar, por decirlo así. Hay que hacer una lectura de lo que han sido los últimos gobiernos, de en qué quedamos después de evaluar lo que fue el estallido, los procesos constitucionales, mirar críticamente por qué no hemos logrado reelegir ningún gobierno hace rato. Hace mucho rato no logramos reelegir ningún gobierno. Y yo creo que más allá de la política de alianzas, que puede dar para cualquier combinación, puede que seamos todos aliados o puede que no, yo en eso no tengo ninguna dogma, ni que sí ni que no. En lo que sí tengo un dogma es que el mundo que pertenece a la familia de los socialismos en todas sus variantes se tiene que fortalecer y tiene que tener una oferta identificable por la ciudadanía y muy orientada al futuro, a los nuevos temas, a la época que estamos viviendo, no la cuestión retro del siglo XX, porque sinceramente estamos en otro mundo. Olvidémonos del siglo XX. Olvidémonos. Nos quedan algunas deudas del siglo XX que hay que pagar. ¿Ah? O sea, es impresionante como deuda del siglo XX que todavía en Chile tengamos problemas tan grandes con la infancia vulnerable. O sea, una cosa que debimos haber resuelto hace mucho rato, sin duda hay que pagarla. Pero hay que pensar hacia lo que viene hacia adelante, nuevas formas de entender el desarrollo, el rol del Estado y su relación con el mundo privado de otra manera, las enormes temáticas que se abren ahora con la nueva criminalidad, que son una amenaza que no tiene nada que ver con la delincuencia común. Es otra historia que cuando hablábamos de seguridad antes y del carterazo y qué sé yo, eso ya es como pasado, ahora es otro el tema de la seguridad.
Carolina, no te puedo dejar de preguntar por tu candidatura presidencial, tu precandidatura. No fue una candidatura testimonial, fue una candidatura para ganar ahí y para competir después. ¿Qué crees que pasó?
Que no ganamos nada, pues entonces no pudimos competir.
¿Por qué? Porque yo leo tu libro y tú dices, mira, lo que hicimos en seguridad fue esto, lo que hicimos era esto. Uno dice, oye, el gobierno hizo hartas cosas y por alguna razón la gente no se dio cuenta, o lo que hicieron fue insuficiente porque junto con todo lo que hicieron dejaron de hacer otras. ¿Cómo lo evalúas?
Yo creo que nosotros, yo en particular, cometimos un error en el diseño de primaria. No era fácil hacerlo de otra manera, o sea, porque no fue un error pelotudo, o sea, por algo nos equivocamos, pero yo tenía la opinión de que esta candidatura, para ser competitiva en la elección presidencial, tenía desde el primer día que plantearse de una manera que fuera un proyecto para el futuro y no simplemente la continuidad del gobierno del presidente Boric. Y en ese sentido tenía que marcar una identidad propia y también una visión que tuviera capacidad crítica respecto a nuestra experiencia de gubernamental reciente. Y yo sigo sosteniendo que eso era necesario para ganar la presidencial. Sin embargo, para ganar la primaria no fue nada de bueno, porque en lugar de, digamos, aquilatar y representar los logros del gobierno del presidente Boric, lo que terminó siendo, para mucho del público oficialista, yo como una visión que amenazaba o que ponía en duda o que les hacía cuestionarse mi pertenencia, digamos, de corazón a ese proyecto. Yo creo que yo dejé el alma como casi nadie en el gobierno del presidente Boric y hasta el día de hoy soy una gran defensora de lo que hicimos ahí para sacar adelante ese gobierno. Pero creo que esa no es una fórmula, digamos, la fórmula con que tengamos que pensar el futuro. Esa fórmula resultó así producto de una serie de circunstancias, ¿no? Y principalmente de cómo terminó el proceso constitucional. Segundo, yo tenía la impresión de que, dado la relevancia que tenía el tema de seguridad en la agenda pública, el hecho de haber estado a la cabeza de ese ministerio y haber hecho la cantidad de cosas que hicimos iba a ser, digamos, un activo. Y no fue así, primero porque al electorado de la primaria no le interesaba tanto la seguridad.
No, era más a los adversarios.
Exactamente. Y al electorado más amplio, digamos, donde había más gente que no estaba tan cercana al gobierno, lo que le interesaba era sacarle la mugre al gobierno en seguridad. Entonces, ni los tuyos valoraban esto y los otros menos. Entonces, toda esa apuesta para decir la seguridad, no sé qué, al final el resultado es que te sacaban la mugre moros y cristianos y nadie te decía, ok, sí, igual hizo algo importante en seguridad, no funcionó. Y tercero, que yo creo que fue la tercera razón por la cual perdimos esa primaria, es porque teníamos la idea de que el electorado progresista había, digamos, asimilado que el socialismo democrático había sido clave en el gobierno del presidente Boric, que habíamos evitado una catástrofe, que todo lo que se había tanto criticado en el pasado había sido reivindicado como un activo de nuestro mundo. Y eso, la verdad, que yo estaba convencida que la gente había interiorizado, la verdad es que lo más mínimo.
No,
porque la gente ni le interesa el socialismo democrático, ve el gobierno como una sola cosa, sí, no hace muchas diferencias para adentro. Entonces, todo ese discurso que yo llevaba como candidata, la gente lo miraba y decía, ¿quién? No importa que el socialismo no prendió. Ese sí que no aprendió.
Carolina, estamos llegando al final y no puedo dejar de preguntarte una recomendación de libro para mí, para nuestros auditores. Siempre lo hacemos con nuestros invitados.
Mira, cuando me dijiste al inicio del programa que íbamos a recomendar un libro, me acordé de un libro que recuperé hace poquito y que he estado leyendo, que es un libro artefacto muy interesante y que es poco conocido. Se llama, es una especie de pseudonovela, pero es una crónica también histórica. Se llama Clan Braniff. Un libro, ¿no lo conoce? Ya, mira, esto es muy interesante. Clan Braniff es un libro de Matías Celedón. Es una novela basada en un hecho histórico, que es un grupo de personas ligadas a la DINA que hicieron, se corrompieron. Entonces eran agentes de la DINA, pero se corrompieron y se mezclaron los temas de tráfico de drogas con unas mafias que hacían negocios y ocupaban unas, tenían, digamos, los pasajes, los hacían en la línea aérea de la época que se llamaba Braniff. Yeah. Entonces, es una historia muy interesante, basada en una historia real de estos personajes que están mezclados con la DINA, pero están mezclados en tráfico de drogas, mafias y cuestiones internacionales. Perfecto. Y en la novela incluye documentos históricos. Entonces hay fotografías de la época, están los pasajes de los tipos en Braniff, están las maletas con que se movían, moviendo las drogas y los billetes y las cuestiones. O sea, realmente una... Veders.
Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias por la conversación. Excelente libro, en serio lo recomiendo. Para las que les guste la política, obviamente va a ser obligatorio. Conversaciones con Carolina Toá, La política se metió conmigo, y La historia reciente de Chile, vivida y pensada. Gracias, Carolina.
Gracias por habernos acompañado. Ti, Alejandro, un gusto.
Y ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros, como cada semana aquí en Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien. Hola, ¿cómo están? Esta es mi recomendación de libros esta semana: El libro de Lagos. Es una entrevista larga de más de 300 páginas de Patricia Pulitzer al entonces líder socialista Ricardo Lagos, publicado antes de la elección de 1999-2000, que llevaría La Moneda precisamente al primer socialista después de Salvador Allende. Esta es una obra que combina la trayectoria política de Lagos, sucesos como la renovación socialista, la experiencia del llamado dedo de Lagos, la lucha contra Pinochet, la formación de la Concertación y los desafíos de Chile en la década de 1990. Una de las particularidades de la política explicada por Ricardo Lagos es la necesidad no solo de hacer cosas, sino también de pensar a Chile, y en este sentido la publicación de libros, de memorias o de entrevistas son un activo valioso para los historiadores, para los interesados en el mundo público. Soy Alejandro San Francisco y aquí en Historia, Libros y Bandera, esta es la recomendación de esta semana. Estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.